Hola a todos, esto es Relatos Amarillos, soy Juan Vaquero. Como ya sabrán, cada 15 días les traemos una o más historias del mundo del taxismo que giran en torno a un mismo tema. Pero antes de comenzar, una recomendación. Esta semana es una continuación del episodio anterior, el 8, relatos relacionados con esa sensación tan común en estos comienzos de año, la de que todo es posible, la de que ha llegado el momento de empezar de nuevo. Y en esta ocasión vamos a comenzar con la parte final de un relato que empezó en el anterior. Se trata de la historia de Jairo Kemba, vendedor ambulante y aspirante a conductor. ¿Lo recuerdan?
Yo pienso lo mismo que usted. Créame que a mí yo también pienso como usted. Yo pienso coger ese taxi y salir volado y ir a todas las partes que a mí me gusta. Pero cuando estoy dentro de él es cuando se me habla. Cuando estoy en la realidad es cuando yo digo, voy a coger el volante loco, me incluyo todo. Cuando de pronto viene un loco por ahí, ¡wii! Yo también quedo neutralizado y voy a meterle tontas ahí. Me acelero, pierdo el control, me asusto demasiado. Entonces ahí es donde yo digo, ¿por qué hago eso? No lo debo hacer, me lo repito yo mismo. Pero lo hago, el miedo me invade.
En el episodio de hoy, Claudia García, escritora, y Francisco Pavón, periodista e investigador, acompañarán a Jairo en su primer intento por llevar una carrera. Así que a quienes no hayan escuchado el episodio anterior, les recomiendo pausar ya mismo y oírlo antes de continuar con este. Los dejo entonces con Claudia García, Francisco Pavón y el a punto de convertirse en taxista Jairo Kemba.
Pasaron 8 días y llegó el momento que todos estábamos esperando. Jairo recogería a su primer pasajero. Escogimos un domingo de puente, horario de la mañana, donde se supone que hay menos tráfico. Llegamos a la cita. Francisco, el periodista de Relatos Amarillos, quien descubrió a Jairo y a su familia, y yo. Nos citamos en el punto de siempre, la bahía al lado de la terminal de transportes, igual que el día que me subí a su taxi para acompañarlo en la práctica. Se me pasó por la cabeza que había presionado a Jairo y me dio miedo que no apareciera. Pero sentí alivio cuando lo vi llegar. Y no llegó solo, llegó con sus dos hijos porque no tenía con quién dejarlos.
Sí, no, es que me toca cargar con ellos para todos lados. Viera, Claudia, que a mí me toca, así yo tenga novia, cuando voy a salir con mi novia o algo, a ellos ahí conmigo.
La idea era seguir a Jairo en el carro de Francisco. Estábamos listos. Ahora faltaba que José lo llegara con el taxi, un Hyundai Atos 2007.
¿Aló?
Hola, Jolly, buenos días.
Hola, gente, ¿cómo están? ¿Dónde se encuentra?
Acá en el terminal, ¿y José lo?
Sí, ya salió para allá. ¿Va a trabajar o qué le van a hacer?
Es que él había quedado venir acá al terminal porque yo tenía una cita acá con... con Claudia y con Francisco. Bueno, Jordi, gracias.
Bueno, chao.
Pasaron varios minutos y decidimos entrar al carro de Francisco y ahí esperar con los niños. José lo nada que aparecía y Jairo empezó a marcarle insistentemente al celular hasta que contestó.
Hola, Joselito, ¿dónde está? Joselito, ¿dónde anda? Joselito, es que yo ya llegamos nosotros aquí a las 11:30. Bueno, Joselito, ¿cuánto se demora? Ay, José lo bueno, chao, José.
José lo estaba cerca, había que tener paciencia. Pero para Jairo era difícil porque nos dijo que desde la noche anterior le había recordado a su hermano que no se le olvidara llegar puntual. La espera también tenía inquietos a los niños, en especial a Miguel Ángel, que quería entrar y salir del carro de Francisco, siempre con ganas de abrazar a su papá.
Papi, déjame entrar.
No, hijo, ¿qué vas a entrar si ya no vamos a dejar? Mira si ya su tío llegó, que...
No, ya que no llegó, papá.
Dijo, ya, en 5 minutos, 10 minutos.
De repente, Francisco vio llegar a Joselo. Estacionó el taxi en la bahía, al lado de nosotros, y Jairo empezó con una risa nerviosa. Como él mismo dice, se le aceleró el corazón.
Ahí llegó vos, Joselo.
Ahora sí.
se me aceleró atrás el corazón, estaba relajadito cuando no llegaba. Ay, Dios mío. Vamos a ver, vamos a ver. No, yo sé que me va a ir bien. Es mi actitud y que me va a ir bien, pero como le he dicho a Gladia, no se va el frío dentro de mí.
Cuando Jairo me dijo, no se va ese frío dentro de mí, inmediatamente yo también empecé a sentirlo cuando me di cuenta en lo que estábamos metidos con Francisco. Seguir a una persona que está aprendiendo a manejar, que aunque tenga todo en regla, no deja de asustar que recoja un pasajero, la responsabilidad que esto significa. Fuera de eso, nos encargamos de cuidar a los niños.
Marcelito, buenos días, ¿cómo estás, Marcelito? Bien, Marcelito. Sí, Marcelito. Menos mal, yo lo llamé.
Marcelo, buenas.
Señorita, ¿qué más?
Marcelo.
Amigo, bien, bien.
Era toda una comitiva acompañando a Jairo. Nos subiríamos en el carro de Francisco con los niños y Joselo. Todo estaba pasando muy rápido. Jairo se quería subir inmediatamente al taxi y mientras tanto yo pensaba qué puede necesitar. Lo primero que se me ocurrió fue preguntar si tenía plata para darle vueltas al pasajero y dijo que sí, que si se veía en problemas con un billete de 50.000 le pedía auxilio a algún compañero. Jairo, de tanto ver a sus amigos taxistas, tenía claro cómo actuar si un pasajero le daba un billete grande. Después vino la recomendación de Joselo, la importancia del pie y del clutch en un novato.
Jairo, recuerde su pie, que el que manda sí. Todo es el clutch. Sí, ¿me entendió? Usted le baja el clutch, le sube y no lo suelte, no lo suelte.
No.
Siempre le da nivel así, nivel, así, mire, nivel.
Y finalmente, la despedida de Miguel Ángel.
Chao, papá. Te
voy a llamar aquí por WhatsApp. Ahí te vamos a estar escuchando todo el tiempo, ¿bueno?
Bueno.
Bájate, hijo, ya sabes dónde te va.
Francisco instaló los micrófonos, organizó el manos libres para que Jairo se mantuviera en comunicación con nosotros sin que oyera el pasajero. Íbamos a estar atentos a cualquier cosa que necesitara. Jairo se subió a su taxi con seguridad. Lo parqueó donde termina la bahía, al lado del semáforo donde José lo recoge gente que sale del terminal. Se dispuso a esperar su primer pasajero. Mientras esperaba, con el vidrio de la ventana abajo, saludaba emocionado a los amigos de la zona. Algunos sabían que tenía el taxi y otros comprobaron que era verdad, que no decía mentiras.
¡Qué va, parcero! ¡Qué lo oílo!
¡Qué bien! ¡Uy, bien. ¡Parcero!
Jairo estaba feliz de que lo vieran esperando pasajero, como si ya fuera un taxista. Se veía dispuesto a conquistar el mundo. ¿Recuerdan la frase que le decía a sus clientes cuando estaba por fuera del carro? La que sacó de los cómics, vamos a conquistar el mundo. Ahora sí tomaba sentido. En cuestión de segundos, Francisco vio cuando se acercaba un hombre de unos 30 años. Luego llegó una mujer de unos 27.
¿Fontibón?
Sí, señor.
Para quienes no conocen Bogotá, Fontibón es una localidad cerca del aeropuerto y el terminal de transportes. Estábamos a 20 minutos. Era un destino perfecto para Jairo, que conoce la zona hace tanto tiempo.
¿Usted sabe la dirección a Fontibón?
Ahí en el centro.
¿En el centro?
Sí, señor.
Bueno, ahí, sí, señor.
Ahí por el...
¿Cómo es que? Por el parque, pa.
¿Por el parque?
Sí, señor. No, es ahí mismo en el parque.
En la voz de Jairo se sintió la duda. Dentro del carro de Francisco todos estábamos nerviosos y nadie oía a nadie. Yo preguntaba si Jairo sabía llegar al parque de Fontibón. José lo hablaba de poner el Waze y Miguel Ángel jugaba y repetía la palabra Fontibón. Así que si Jairo nos estaba oyendo por los audífonos, no entendía nada. ¿Él no conoce Fontibón? Ni idea que estaba cruzando por la cabeza de Jairo. Lo que vimos es que salió con tanto ímpetu que nosotros comenzamos a seguirlo como locos. Había que confiar en que supiera cómo llegar, porque en ese momento nuestro objetivo era no perderlo de vista. Se nos atravesaban un montón de taxis y casi lo perdemos.
Ay, ahora hay que este taxi.
Vamos. No, tranquilo. Ahí, a la izquierda.
Qué preciso este taxi.
No, pero tranquilo que él no sale de segunda.
Allá va.
Vamos. Que no te coja el semáforo en rojo. Eso.
Jairo empezó bien. Agarró la avenida La Esperanza, que está al lado del terminal. Luego, llegando a la avenida Boyacá, vimos que cometió el primer error. Se metió por otra avenida, la avenida Rojas.
No, tiene que meterse acá. Aquí, a mano exacto, izquierda.
Exacto.
No, mano derecha, no, mano izquierda.
Se pasó.
Bueno, síguelo. Tranquilo. No le pites porque lo vas a zarar.
Se pasó.
A ver, ¿qué le están? A ver si podemos oír qué está pasando allá.
No, es que no hay que silenciar el teléfono.
O sea, no sabemos qué está pasando allá adentro.
Por alguna razón, Jairo desconectó el audífono del teléfono. La realidad es que no sabíamos nada. Estábamos incomunicados. Lo único que podíamos hacer era seguirlo.
¿Y se pasó el semáforo en rojo?
Sí, se lo pasó en rojo.
Ay, pero pendiente es a ver para dónde coge.
Creo que va a coger es la 63.
La Mutis.
Jairo se había pasado de todas las salidas posibles para llegar a Fontibón. Estaba perdido. Además nos dimos cuenta que se le apagaba el carro y lo volvía a prender y seguía en las mismas. Mientras tanto, dentro del taxi, Jairo le confesaba a sus pasajeros que estaba aprendiendo a manejar.
Es que estoy hasta hoy comencé a manejar, entonces me queda un poquito difícil.
Y para completar la buñuelada, como le decimos a los novatos en Colombia, terminó preguntándole a sus pasajeros cómo coger para Fontibón.
¿Ustedes saben cómo coger para Fontibón?
No, señor.
¿Por toda la 26?
No, señor.
Los pasajeros no sabían cómo llegar al centro de Fontibón porque no eran de Bogotá. Entonces Jairo abrió la aplicación del Waze y empezó a gritar a ver si el GPS lo sacaba del apuro.
Centro de Fontibón.
Fontibón Parque, para Fontibón Parque.
Él decía, centro de Fontibón, el parque de Fontibón, y nunca el celular me contestó, nunca le entró. Y yo grítele a esa gente de atrás ahí.
Y para ese momento los pasajeros no decían nada.
No, pues no decían nada, ya, pues, ni siquiera parecían mudos. Yo, pues es lo único que bueno que hicieron en el taxi. Y yo dije, no, pero ¿dónde estoy? Porque claro, no es que estuve casi en la 63 con... ahí cómo sería, la 63 con Rojas, algo así. Entonces, uy, no, pero es que ya, ¿para dónde voy? No, ni idea, yo salí, yo pensé que sabía, cuando subí al taxi, yo sabía dónde era Fontibón, el parque Fontibón, pero apenas arranqué el taxi, pues como que, bueno, vámonos. Yo dije, no, pues me parece más fácil coger la 26 y dele, bata al acelerador. Y entonces ya se había terminado la carretera, que iba a llevar al aeropuerto, iba a ir para dentro del aeropuerto que me la pelaba.
Dimos tantas vueltas que era evidente que estaba perdido. Así que Francisco decidió ayudarle.
Quiero hacer una pausa en este punto para resaltar algo muy interesante que está ocurriendo en este momento. Es algo que tal vez requiere de una corta explicación. El periodismo ortodoxo, tradicional, por decirlo de alguna manera, rechaza categóricamente la posibilidad de que un periodista tenga emociones, puntos de vista propios frente a la historia que está contando. Un periodista, según esta manera de ver el oficio, es una especie de robot sin sentimientos, que se relaciona con la historia y los personajes de manera totalmente mecánica, distante, aséptica. Objetiva es probablemente la palabra que se utiliza. Es decir, hay quienes consideran que un periodista se debe limitar a narrar los hechos, nunca sentir, o por lo menos no contar lo que siente. Aquí en Relatos Amarillos nos suscribimos a una visión distinta, esa que reconoce al periodista como un ser humano que experimenta sentimientos, que genera necesariamente lazos emocionales con los sujetos de sus reportajes, que tiene opiniones. Pero lo que está ocurriendo aquí es algo distinto. En este mismo instante, Claudia y Francisco están convirtiéndose en parte activa de la historia, en personajes que juegan un rol determinante en su devenir. Escuchen.
Ya aquí ya no hay otra, sino ir hasta el aeropuerto.
Y ahí no se puede llamar, ¿no?
Jairo, ya toca ir hasta el aeropuerto. O sígueme.
Dígale aquí.
Sígueme.
Que se recargue a la izquierda.
Y me sigues y yo te llevo.
Francisco tomó la decisión de ayudar a Jairo, adelantarlo y guiarlo hacia el destino. Los dejo de nuevo con Claudia.
Todo parecía que se iba a solucionar pronto. Jairo nos seguía, los pasajeros estaban enterados de que estábamos ayudando a Jairo, no había problema. Como dice Jairo, unos pasajeros muy callados. Cuando dando el retorno para tomar la 26 en sentido oriental, Jairo se detiene y no puede volver a arrancar.
Prende el carro, patrón, prende el carro.
Sí, señor.
Carro que recalentado.
Sí, ya tengo que mirar. Don, se me recalentó el carro.
Los pasajeros se bajaron del carro, cruzaron la 26 y ni más. Como dice Jairo, un mismo pasajero no se vuelve a ver dos veces.
Lo que ocurre a partir de este momento y hasta el final de la historia me recuerda a un video que circuló en redes sociales hace un tiempo. Dos boxeadores están en medio de una pelea reglamentaria, digámoslo así. Es decir, hay referí, público, entrenadores y ayudantes en las esquinas. Cuando, por alguna razón, un golpe bajo tal vez, el entrenador de uno de los boxeadores se mete al ring y golpea al otro boxeador. Y en cuestión de nada, se termina armando tremenda gresca. Se involucra el entrenador del boxeador agredido, los segundos de ambas esquinas. En este caso, algo parecido, ¿me explico? Ahí está Jairo, solo, su carro varado, estacionado sobre la avenida, y Claudia y Francisco, viéndolo impotente, optaron por, digamos que, meterse sin tapujos al ring. Aquí está de nuevo Claudia.
Para este momento a Jairo ya no le importaban los pasajeros sino su carro. Joselo y Francisco se bajaron a mirar el taxi. Yo me quedé cuidando a los niños, pensando que si de pronto se trataba del ruido que había oído el día de la práctica. A Jairo se le veía la cara de angustia.
¿Qué está pasando por tu mente en ese momento?
Hubo un momento en donde yo me sentí responsable de todo ese tinglado que se había armado. Y yo dije, no, donde llegue a pasar algo de verdad, donde le pase algo al pasajero, donde Jairo tenga un accidente. Y bueno, como ahí digo que estaba todo en regla, porque él tiene todo en regla, pues sí me asusté. Me asusté mucho porque dije, no. Y unos niños, nosotros encargados de unos niños, también nos podía pasar algo a nosotros. Y dije, no. Qué irresponsabilidad.
Es que echó humo, no sé por qué echó humo. ¿De dónde echó humo? De acá. El closet está bien, todo está bien. No sé qué fue lo que pasó. Yo lo veo perfecto.
Salió humo.
Pero dice Jairo que salió humo, entonces voy a brillarlo y vamos a mirarlo.
Y me preocupé, todo el tiempo era tratando de ver cómo se solucionaban las cosas y cómo él no se desanimaba porque realmente era una persona súper sensible. Durante todo el seguimiento que se hizo, él era muy sensible y yo me daba cuenta que cualquier cosa que uno hiciera o dijera lo iba a afectar.
Antes de continuar, quiero contarles un poco acerca de Claudia. Claudia García es nuestra asesora editorial. Aunque ella estudió la carrera de periodismo, a lo largo de sus 22 años de trabajo profesional, se ha dedicado exclusivamente a escribir historias de ficción, guiones para cine y televisión, películas, novelas. Ahora, su rol como asesora en Relatos Amarillos no consiste en ficcionar las historias, que, como la de Jairo, son todas reales. Su trabajo consiste más bien en aportar su conocimiento para que estas historias, aunque reales, se puedan escuchar casi como si fueran una novela. En fin, si este es un tema que les resulta de interés, los invito a que me acompañen los jueves en Twitter Spaces, donde analizamos cada episodio de Relatos Amarillos. Lo importante aquí es lo siguiente. Claudia, aunque periodista de formación, nunca, hasta que yo le propuse contar la historia de Jairo, había asumido el reto de hacer una historia periodística como esta. Es decir, ella, al igual que Jairo, estaba enfrentando el reto de hacer algo nuevo. Claudia, lo primero que quería preguntarte era pues, que me hablaras de la experiencia que has tenido estas últimas semanas o meses haciendo la historia de Jairo.
Bueno, pues nunca pensé que me fuera a involucrar tanto en la historia y que se demorara tanto, que se tomara tanto tiempo.
¿Cómo así que no esperabas involucrarte tanto en la historia?
Sí, pensaba como tener un personaje al frente, entrevistarlo, mirar su historia, entonces como hacerle un seguimiento simplemente a lo que iba a suceder con él, pero no fue así.
¿Y qué pasó?
Bueno, que obviamente Francisco escogió un personaje muy especial y era difícil no preocuparse por esa persona, no ver la situación en la que estaba. También era difícil como sentir que yo estaba entrando a su vida y que no quería utilizarlo, no quería sentir que lo estaba utilizando, sino yo quería ser útil también para él, de alguna manera, ¿no?
El caso es que José lo pudo prender el carro, lo ubicó en una zona segura para revisarlo, Francisco estacionó detrás y una nueva sorpresa. No había humo por ningún lado, ni se veía nada raro, aunque el taxi sí se estaba apagando apenas le daban arranque. Cuenta Claudia que mientras Joselo y Francisco trataban de adivinar qué le pasaba al carro, ella se acercó a Jairo. Tenía la cara larga, miraba desconsolado. Tenía, dice ella, pinta de que esta experiencia lo iba a hacer renunciar.
Sí, pero no, es que eso no le deja a uno ser, ya le deja a uno, es como, ¿será que sí lo puedo hacer? No, próxima oportunidad, no, a veces me siento...
¿Pero no se da cuenta el paso que dio hoy? ¿O lo vemos nosotros solo porque estamos afuera?
Sí, lo vemos, pero yo no lo veo.
No sabía qué decirle ni cómo animarlo. Me sentía completamente inútil frente a él. No logré subirle la moral porque sabía cuál era su gran temor, que le pasara lo mismo que le pasó a Alfredo con el otro taxi. Jairo me había contado que su hermano Alfredo lo había motoreado. En el argot taxista, motorear significa quemarle el motor a un carro. A Jairo le mortificaba la idea de haber causado un daño tan costoso de arreglar. Pero después de 20 minutos, José lo encontró el daño. Una tontería que estaba a punto de acabar con el proyecto Jairo Taxista. Se trataba de una manguera desconectada.
Ay, esto está desconectado.
¿Qué es eso?
Claro, esto está desconectado. Ahora sí, préndalo, Jairo. Claro, esto está desconectado.
¿Qué era? ¿Qué
una
es eso?
Manguerita que se ha desconectado.
No, esto es este del sensor del aire.
Claro.
En conclusión, lo que hacía que se apagara el carro era el sensor de flujo de aire. Nunca fue el clutch, ni el carro se recalentó, y el humo que Jairo supuestamente vio no existió. Fue una ilusión por los nervios. Sentir que no tenía la responsabilidad de nada de lo que había pasado lo alivió. Y él mismo dijo que no se iba a dejar traumatizar.
Hay cosas que, sin lugar a dudas, se ven con mayor claridad desde afuera. Es evidente que Claudia había entablado lazos de afecto con Jairo mucho más fuertes de lo que ella o cualquiera de nosotros hubiera imaginado en un principio. Y aunque una de las razones por las que eso sucedió a ella le resultaba evidente, Jairo es una persona entrañable, la otra no tanto.
La historia de Jairo, ¿en qué la resumirías?
Yo creo que, bueno, lo que a mí, la premisa, pues, para mí de la historia y con la que yo me identifiqué, es el miedo como algo que nos reduce. El miedo no nos permite como seguir adelante. Y lo increíble de que él tuviera algo que había deseado, pero que cuando lo tenía, no, ya no sabía qué hacer con eso. Y creo que también nos pasa eso. Entonces, el miedo no nos deja ver mucho.
Uh-huh. Hacer un podcast claramente no estaba dentro de tu listado de deseos para el 2021 o el 2022, y fui yo el que de alguna manera como te propuse la idea de que hicieras esto, pero claramente estabas haciendo algo por primera vez. ¿Tú crees que parte de lo que te hizo sentir tan identificada con Jairo es que la historia de él también tenía que ver un poco con la dificultad que muchas veces nosotros tenemos, o con los miedos que uno puede sentir, experimentar cuando toma la decisión o la vida lo empuja a uno dejar su zona de confort?
Sí, pues yo no era consciente de que nos estaba pasando lo mismo. Pero cuando ya oí las grabaciones y fue tan difícil escribir y reescribir y entregarte a ti el trabajo, para mí era siempre como pensando, como pensaba Jairo, yo puedo, tengo que hacerlo, porque yo decía, ¿y esto? ¿Y ahora qué hago? ¿Qué escribo? ¿Reescribir? ¿Las correcciones? El punto de vista que tú, pues lo que tú pides, mejor dicho, lo que el jefe pide. Entonces, sí era como, yo sí decía una frase que Jairo decía, yo puedo. Y además que él tiene unas expresiones súper particulares y súper simpáticas cuando se habla a sí mismo. Entonces yo creo que a mí me pasaba lo mismo. Tú puedes, así como dice Jairo.
Bueno, Jairito, listo.
Sí, seguimos. Señora, vamos a ver si se me da mejor en esta, pero...
No, bien. O sea... Muy bien, ahorita con calma oye para dónde van y ponen su Waze lo que...
Sí, para... señor, es que es lo importante.
Antes de salir nuevamente a recoger pasajero, Joselo, como buen hermano que es, tenía que hacerle unas advertencias.
Usted coloca, güey, ¿cierto? Usted sabe esta tecnología más que yo, ¿cierto? Tú usted mire lo que está haciendo.
¿Sí me entiendes? ¿Pero no es que el celular no me daba la dirección?
No, si no le daban la dirección, vuélvalo y lo conecta. Mire lo que tú estás haciendo por ese celular. Y si no sabe qué, Jairo, usted la embarra, ¿sí?
Sí, sí,
y ya ahí escucha los señores pasajeros, usted los voltea a mirar, le dice, señor, hágame un favor, deme la propia dirección. ¿Sí?
Sí.
Porque si no, usted ahí se va a volver loco. Ahora, este es una joda de allá del recalentamiento, y ese le va a decir, se recalentó, pero el carro no mostraba recalentamiento. Que salió humo por allá, eso es una mentira. Sí. Vieron mal, sí. Porque si no, el carro se hubiera encendido. ¿Sí? Ahora otra de las cosas, ya le dije a usted, maneje su pie solamente sin atortolarse, simplemente hunda su clutch y maneje como es. ¿Usted maneja bien, Jairo? Imposible que no le quede.
Ahorita coloque la cala esta.
Claro, porque es que yo cuando escucho la historia que escribiste y hablo ahora contigo, hay algo en toda esta conversación que me hace pensar que todos, de alguna manera, somos un poquito Jairo, tú y yo, ¿no? Estamos todos tratando de conquistar el mundo a nuestra manera, ¿no? Y es, de pronto, tal vez eso lo que lo hace a él un personaje tan entrañable. No sé si estás de pronto de acuerdo con eso.
Sí, hubo una mezcla de cosas. Uno, que se inspirara en un cómic. Me sorprendió que me lo contara. Yo ni siquiera conocía el cómic, no lo tenía en mi radar, y me sorprendió que una persona se inspirara en eso. Entonces, por un lado, ese espíritu, a veces uno cree que, no sé, nos volvemos adultos y nos como que nos alejamos de las caricaturas y los dibujos animados, y me pareció muy, muy especial que un adulto se inspirara en eso para decir esa frase en su trabajo.
¿Y no será eso lo entrañable? Es decir, claro, hay una primera lectura y es él se inspira en un cómic que uno usualmente, o con los dibujos animados, que es algo que pronto uno identifica más con algo que le gusta a una persona muy joven o lo que fuere. Pero por el otro lado también hay algo No sé si es que hay algo en Jairo que hace que él habita ese espacio que todos nosotros habitamos, pero sin ponerse tanto, como tanta máscara, ¿no? Es decir, a mí por ejemplo me sorprendía que él estuviera enfrentando el miedo de manejar por primera vez y que no tuviera problemas con compartirlo con sus hijos, ¿no? Que los hijos estuvieran allá. Pero no, lo mismo, hablando un poco de ti y lo que tú vivías mientras hacías esto, ¿será que la diferencia entre ustedes dos era que él lo estaba viviendo exponiéndose casi que en pelota en el mundo con él y su miedo? Y tú, al igual que tal vez la mayoría de nosotros, lo estabas viviendo silenciosamente.
Sí, muy seguramente. Él es muy genuino y muy honesto. Pero sí, teníamos en común el miedo, que pues nos pasa absolutamente a todos, ¿no? Entonces, eso yo creo que nos unía bastante. Y lo de conquistar el mundo, pues también, en cierta forma, cada día uno quiere conquistarlo de alguna manera.
Aliviado de saber que el daño del carro no era grave, e impulsado, sin lugar a dudas, por un alma gemela, ese día Jairo decidió regresar al mismo punto de partida, la terminal de transportes. Quería intentarlo de nuevo, sacarse la espinita. Ya no decía aromas, ahora decía...
¡Taxi, taxi! ¡Dale, taxi, taxi! ¡Taxi, mira! ¡Taxi, taxi!
Jairo se volvió a encontrar con amigos y les pidió que le ayudaran a conseguir pasajero.
Oigan, Chorlito, ayúdame a conseguir un pasajero.
¿Qué?
Pasajero, Chorlito. Ah, pero que sea cerquita, no lejos.
¿Oye? ¿Para dónde va? ¿O de vueltas? Por allá métese la fila que ahí le sale mínimo.
No. Se nos estaba haciendo tarde, los niños no querían dar más vueltas, tenían hambre. Jairo solo podía tomar una carrera que fuera cerca.
Papi, ¿vos a San Bernardino? ¿De una?
No, papi, lo que pasa es que...
Y aunque se presentaron un par de posibles clientes, iban demasiado lejos y ya era tarde, o algo en su actitud, hacía que el equipo Jairo Kemba no se sintiera tranquilo.
No. Jairo, mejor no. Jairo, no.
Esa carrera
esa
no.
Esa no.
Una carrera, pero allá
no.
Se la
paga. No, es seguro. No me dio buena espina.
No, a mí tampoco.
Finalmente ese domingo no se pudo completar la misión. Jairo no logró hacer una carrera completa, pero a pesar de eso, ese día fue para todos, de alguna manera, una pequeña conquista.
Quedó con ganas de volver a recoger otro pasajero.
Sí, señora, ahora sí, porque tomé conciencia y lo hice mejor, o sea, equilibré mis pies, mis manos, mis ojos, siempre tienen que estar al frente, a los lados, cuando requiera. Y entonces tomé conciencia hoy porque resulta que hoy tomé el taxi más tiempo, un poco más de tiempo. Entonces antes siempre era por ahí media horita, 20 minutos, ahorita me eché un poco más de tiempo, aprendí más, aunque me están doliendo los dedos.
Hoy, en este momento, después de todo lo que ha vivido, ¿hoy es más de lo que usted creyó llegar a ser?
Sí, señora, oye, estoy más de eso porque resulta que escalé un escalón más alto de lo que yo podía. O sea, fui al terminal donde yo trabajo y realmente saludé a mis amigos, pero ya no los saludé de pie como siempre lo hacía con la maleta, las aromas y todo, sino los saludé en el taxi. Y alguna vez unos amigos me decían a mí, ayúdeme a conseguir pasajeros. Eso lo hice yo. Entonces me sentí afortunado. Con suerte, como con actitud, como le llamaran a eso. Me sentí seguro de hacer las cosas, seguro y pues la verdad muchos que no creyeron en mí, pues algunos dijeron, es verdad que usted está hablando, era verdad lo que usted decía. Hay un dicho que dice, el hombre pendejo no goza mujer bonita.
Y eso, aplicado a esta situación.
Es que tengo que aprender a manejar muy bien, porque tengo que salir más, sobresalir. Es que el taxi no se compró para hacer más, disculpe la palabra, más pendejo, sino para abrir los ojos, vivir bien.
En este momento, Jairo, ¿usted se siente capaz de ser taxista?
Sí, señora, de verdad que sí. Me siento capaz de hacerlo.
Como bien tú, digamos que lo dijiste, tu misión en este caso como periodista era contar la historia de él, es decir, esto se trataba de él, no de ti. Pero si yo te preguntara en cuanto a ti, ¿qué fue lo que aprendiste? ¿Qué te dejó toda esta experiencia?
Reencontrarme con mis miedos y poder hacer lo que hizo Jairo, dar un paso para superar lo que me atemorice, ¿no?
Uh-huh. ¿Y cuáles son esos miedos?
Sacar el podcast, por ejemplo, decir, ¿será que sí logro hacer esto?
Algo así como Jairo montado en ese taxi diciendo, ¿cómo? Yo, ¿por qué diablos me monté aquí?
Sí, además yo muy segura diciéndole, a ver, bueno, ¿dónde está el freno? ¿Dónde está el clutch? Pero lo mismo, sí, uno escribiendo es, ¿será que esto sí? ¿Será que esto no? Entonces ahí está el miedo, en eso.
¿Y cuál es tu zona de confort?
Mi zona de confort. La mía.
Todos estamos siempre tratando de conquistar el mundo. Esta historia fue grabada en diciembre del 2021. Hoy, Jairo está conduciendo su taxi. Ya ha transportado con éxito a docenas de pasajeros. ¿Y Claudia?
¿Estarías dispuesta a hacer otra?
No sé.
Para este podcast.
No sé, esa es así como, no puedo ser tan... Tendrían que hacer el análisis que le hicimos a Jairo para saber si yo... ¿cuál es el problema que tengo para saber si sigo adelante haciendo otro podcast o no? No sé, no sé, no sé.
En el próximo episodio de Relatos Amarillos...
Yo me levanté un día esperando de salir a trabajar y me metí en un chicharrón que, mire, me eché fue enemigos. Mi esposa lo primero que me dijo que era un sapo, que me había servido haber sido sapo, que ella no quería saber nada, así que mejor dicho, que siguiera en mi casa y que mejor por allá lejos que se me mataban, que mi hija no viera. Alguna gente decía que era que mejor que me hubiera quedado callado y que no hubiera dicho nada, pero eso no me hubiera echado enemigos. Y mi familia, unos hermanos, pues dejaron de hablarme. Llevo años y no sé el día de mañana qué pueda pasar. Entonces uno no puede juzgar a nadie hasta no verse en la situación.
Eventos que parten la vida en dos. No se lo pueden perder. Relatos Amarillos es un podcast original de RTBC Play y Radio Nacional, creado y dirigido por mí, Juan Vaquero, pero que habría sido imposible de realizar de no ser por el apoyo investigativo y periodístico de Francisco Pavón y Daniel Felipe Lizarazo, la asesoría editorial de Claudia García, la producción de Juliana García y Diego Ramos, la postproducción de Germán Ricaurte, Sebastián Velandia y Daniel Medina de Me Suena Producciones, la coordinación general de Daniel Felipe Lizarazo y el apoyo incondicional de nuestra productora general Luisa Fernanda Mayorga y nuestra productora ejecutiva Pilar Cubillos, así como de todo el equipo de RTBC, Sistema de Medios Públicos. Agradecimientos especiales para nuestras practicantes Vanessa Parra y Paola Rodríguez y para las empresas de transporte Taxis Verdes y Taxis Libres por su apoyo y colaboración. Estamos buscando, a propósito, más relatos para la siguiente temporada. Si usted quiere compartir su historia, cuéntenosla. Escríbanos a historiasrelatosamarillos@gmail.com. Recuerden, cada 15 días les traemos un nuevo episodio. Y no olviden...
¡Cerebro! ¿Qué vamos a hacer esta noche?
Lo mismo que hacemos todas las noches, Pinky. Tratar de conquistar al mundo.
Pinky Cerebro, Pinky Cerebro. Uno es un genio, el otro no está de acuerdo. De laboratorio son...
Los espero en Twitter Spaces a partir del 27 de enero. Relatos Amarillos se puede escuchar en la página de RTBC Play o a través de su agregador de podcast favorito. Si lo disfrutaron, suscríbanse y compártanlo. Hasta pronto.
Viaja por los rincones de nuestro país a través de las anécdotas, historias y protagonistas del cine colombiano.
No te desanimes, mátate.
Yo no era Rodrigo D. Yo era un X cualquiera que simplemente estaba en el casting que le estaban haciendo a un amigo, y poco a poco pasé de hacer o de interpretar el amigo de Rodrigo Alonso a ser cada vez más Rodrigo D.
Vive la pasión del cine hecho en Colombia al oído en www.rtbcplay.co o en tus agregadores de podcast favoritos. Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Mintic.